extrañé muchísimo, pero ya estamos de regreso aquí en casa. Les voy a invitar a abrir su Biblia en Primera de Corintios, regresando a nuestro estudio en Primera de Corintios, específicamente en los dones, el carismata que Dios le da a su iglesia. Versículos 8 al 11 nos han demostrado varios de los carismatas de la iglesia del Nuevo Testamento, de lo cual el apóstol Pablo empieza a exhortar a la iglesia en Corinto. Y ya hemos visto varios de estos dones o carisma, pero simplemente vamos a leerlo otra vez para recordarnos lo que hemos ya cubierto, y nos vamos a enfocar en el versículo 9 en el don de sanidad o los dones de sanidad. Dice así el versículo 8: pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Eso es lo que hemos estado amplificando estas últimas semanas, bueno, semanas atrás, meses atrás ya, hablando de los dones que Dios provee a su iglesia para mantener a su iglesia, para sostener a su iglesia y para que la iglesia tenga autoridad del evangelio que predica. Y ahora hemos estado hablando, esta es la parte 2, del don o los dones de sanidad. Y hace 5 años ya atrás, en el 2020, de esos años, el año que vive en infamia, se dice infamy, la mala fama del año 2020, el año del COVID. De hecho, mi hija, mi última hija, nació durante el año de COVID, y yo creo que durante ese año lo único que ella miraba era gente con máscara. Entonces creo que ella creció con pensar que todos se miraban igual, ¿no? Era el año de COVID, pero en ese año del 2020, de hecho en el mes de marzo específicamente, cuando apenas estaba incrementando esa enfermedad, hubo un pastor muy famoso en inglés que en su auditorio vacío en Texas, donde está su iglesia, en ese auditorio vacío, junto a varios de sus ancianos de la iglesia y líderes de la iglesia, empezó a profetizar y decretar que COVID iba a terminar. Y de hecho, da una declaración y un decreto fuerte que en ese momento COVID llegaba a su fin. Y luego lo respalda con un soplo que él llamó el soplo del viento de Dios mismo. Y sopla en la cámara y decreta que COVID llegó a su fin. Bueno, nosotros ya sabemos la historia. Eso era el inicio de COVID, y 2, 3 años después COVID todavía se extendió globalmente, muchos murieron, muchos pasaron problemas por COVID y nunca llegó a su fin. Y el problema es que a veces torcemos o tenemos un pensamiento torcido de lo que es sanidad, especialmente el poder de sanidad y cómo Dios puede sanar a su pueblo, y pensamos que podemos torcer a Dios para suplir nuestra declaración. Yo soy sano en el nombre de Cristo, o yo puedo decretar sanidad a esta tierra, a este mundo. Y eso, desafortunadamente, aunque muchos no actúan en eso, o no lo hacen, o tal vez no lo ponen en la televisión a millones de personas, tienen tal vez un pensamiento erróneo, al igual que dicen podemos cancelar las enfermedades si solamente tenemos suficiente fe y poder en nuestra palabra. Pero eso, a lo largo de los tiempos, hemos visto que es una manera falsa para pensar, o una manera errónea para pensar en el don o los dones de sanidad. De hecho, quiero que veas algo muy interesante en Deuteronomio. Si abres tu Biblia rápidamente a Deuteronomio, mantente en Primera de Corintios, pero regresa a Deuteronomio 32 y en el famoso cántico de Moisés canta algo que muchos no cantamos. De hecho, nunca cantaríamos. Pero fíjate lo que canta Moisés en el capítulo 32, versículo 39. Dice así: Moisés, vean ahora que yo soy el Señor. Fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Escuchaste eso? Yo hiero y yo sano. Yo mato y doy vida. Ese es el Dios que tiene todo bajo su control. Y a veces atribuimos solamente la enfermedad a los demonios o al diablo, pero no entendemos que las enfermedades en nuestras vidas, las cosas que pasan en nuestras vidas, que a veces decimos, ¿por qué Dios? Nunca le llegan de sorpresa a nuestro Dios, porque el que hiere también sana. Y lo que debemos de entender, iglesia, es de que a pesar de tal vez todas las cosas torcidas que vemos en el evangelio moderno acerca de sanidades, todo lo que experimentamos, de hecho toda la burla que viene al cristianismo por las cosas falsas que se ponen en el internet, en YouTube y en todas partes, lo que debemos de realmente considerar cuando hablamos de un tópico tan importante que cada uno de nosotros debe ver que Dios está en control de toda situación en esto. Y no podemos tener una mente diferente al pensamiento de Dios cuando Él nos recuerda, si yo hiero, yo soy también el que va a sanar. No alguien, no otra persona, no alguien de la televisión, no alguien de un canal especial, no alguien de una iglesia. Yo, dice Dios. Y es por eso que tenemos que entender en esta congregación, claro, cada uno dependemos, nosotros dependemos y sabemos que Dios sana y oramos que Dios puede sanar. Pero al final de cuentas, Él es el que va a hacer la sanidad. No porque yo oré por sanidad, sino porque está en su buena y perfecta voluntad. Y eso es lo que debemos de entender mientras llegamos a conocer un poco más lo que ocurre en Primera de Corintios. Primera de Corintios es la historia de una iglesia que recibe estos dones y los empieza a mal usar. Y cuando llegamos al don de sanidad, vemos que está en el plural, como explicamos en la primera parte. Dones de sanidad que en sí no enfocan a la persona, a un sanador, sino en que Dios estaba sanando a gente milagrosamente en la congregación. Y hemos dado un mini bosquejo de todos los dones que hemos hablado, y cada don lo amplificamos con cuatro partes. Lo definimos primeramente, luego vemos cómo estos dones son utilizados en la iglesia, luego vemos su propósito y luego al final vemos si hay abusos y aún abusos en nuestro siglo moderno. Pero empezamos a definir estos dones, y lo que vimos en la parte 1 fue que el don de sanidad o los dones de sanidad, los apóstoles junto con Pablo examinaban y entendían que el don de sanidad ocurría en dos aspectos, en el aspecto físico y también en el aspecto espiritual, ¿verdad? Sanar el corazón de la enfermedad del pecado. Por eso la ley que leímos en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 era para examinar el corazón, y eso es lo que Dios estaba enfocando para sanar. Eso es lo que encontramos en la expiación de nuestro Señor Jesús, en su muerte y en su resurrección. Dios sana y sana la enfermedad del pecado. Y hoy vamos a seguir definiendo esto porque Pablo tiene un entendimiento de sanidad muy peculiar a lo que nosotros tenemos hoy día. Porque Pablo mismo experimentó y vio los apóstoles funcionando en estos dones y entendía que Jesús mismo estaba operando en estos dones. Por ejemplo, Pablo conocía el ministerio de Jesús y al ver a Jesús, como los fariseos que lo miraban, y lo miraban sanar y en vez de quedarse anonadados o en vez de quedarse sorprendidos y humillarse, más bien querían minimizar los dones de Jesús. Como hoy en día cuando vemos los nuevos eruditos decir Jesús era un buen maestro, pero todo lo de milagros y de sanidad, eso son nomás fábulas, son nomás historias. No es cierto. Y muchos de los fariseos, como Pablo, miraban que Jesús sanaba como lo que leímos en Lucas capítulo 5 y miraban eso y en vez de humillarse, ellos simplemente lo hacían a un lado y lo atacaban en aspectos de la ley y le llamaban blasfemoso, una persona que blasfemaba el nombre de Dios. Pero también Pablo entendía que no solamente Jesús operaba en estos dones de sanidad, pero también que Jesús le dio el don de sanidad a los apóstoles. Si puedes, regresa a Lucas para que lo veas aquí en el capítulo 9. Lucas capítulo 9, aquí vemos cómo Jesús les da autoridad a los discípulos. Fíjate, Lucas 9, versículo 1. Dice así: reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea que los discípulos, los futuros apóstoles, el futuro fundamento de la iglesia, eran aquellos que recibieron esta autoridad mismo de Jesús. De hecho, les dio autoridad también para sacar demonios. Eso va a ser una mini pausa después de los dones, que vamos a hablar un poquito de este gran mover de hoy día de sacar a demonios de todo el mundo, especialmente en las iglesias. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero lo que vemos aquí es de que Jesús les da a sus discípulos este poder para sanar a enfermos. Y Pablo lo entendía. De hecho, Pablo mismo opera en este don. Es increíble que vemos a Pablo, aquel que perseguía a cristianos, funcionando en el don de sanidad. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos primordialmente en el libro de Hechos. Ahora abre tu Biblia a Hechos. Y sí, hermano, vamos a abrir mucho nuestra Biblia el día de hoy. Prepárate. Vamos a estar en el libro de Hechos, en los evangelios, en varias de las epístolas. ¿Está listo con esto? Hechos capítulo 14, esta gran historia que vamos a regresar aquí. Pero fíjate, Pablo mismo está operando en estos dones. Capítulo 14, versículo 8 en adelante dice: y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él, a Pablo mirando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y le dio un salto y comenzó a andar. Ahí vemos al mismo Pablo operar en este gran don de sanidad. Sigue en el capítulo 19. Lo vemos otra vez. Capítulo 19, versículo 11. 19, 11 y 12. Dice: Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delanteles que de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. O sea, ahí es donde los nuevos profetas de hoy en día empezaron a vender sus pañuelos para sacar un poco de feria, ¿no? Pero Pablo, él no lo promovía, sino que era algo que gente entendía de ver que Pablo estaba operando en el poder de Dios. Empezó a agarrar cualquier cosa, aún tocar su piel para ser sanado. Esto es la operación del apóstol Pablo. Ve el capítulo 28, Mismo libro de Hechos, capítulo 28, versículo 7. Capítulo 28, versículo 7. Dice, cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. ¿Ves? O sea, el apóstol Pablo tenía esta habilidad para sanar, era un don que Dios le había dado junto con los otros apóstoles. Ahora, la definición entonces es muy sencilla. El aspecto de sanidad del pecado, un aspecto, y sanidad de los enfermos. Es obvio y es evidente que esto es lo que Pablo vio mientras escribía estas cartas a Corintios, dejándoles saber los dones de sanidad que estaban ocurriendo por mano poderosa de Dios. Esto era la definición de estos dones: sanar espiritualmente y sanar físicamente. Ahora, llegando a la segunda parte de nuestro bosquejo, vamos a entender cómo estos dones entonces fueron utilizados en la iglesia del primer siglo. Dios le da esta habilidad a Jesús, a Dios encarnado en el cuerpo de Jesús, para hacer estos milagros de sanidad. Así Jesús vimos que se los da a sus discípulos como un don increíble, misericordioso, para sanar a aquellos en el inicio de la iglesia. Recuerda, primer siglo es cuando la iglesia nace. Esto es el nacimiento de la iglesia después del libro de Hechos. Ahí estamos viendo cómo empezaron a funcionar aquí. En Corintio es aparente que no había en sí a sanadores o personas con este oficio de sanidad, sino que ocurrían sanidades milagrosas por medio de Dios, posiblemente por la mano del apóstol Pablo mientras él estaba ahí 18 meses. Y es muy posible que en otras ocasiones simplemente Dios sanaba a aquellos que estaban enfermos. Pero Pablo no hace mención de aquellos que ejercían el don de sanidad. O sea, no hay en Corintios. Por eso no los menciona. De hecho, aparte de Jesús y los apóstoles, incluyendo a Pablo, no vemos a otros funcionando en un oficio de sanidad. O sea, ponte a pensar entre los apóstoles mismos y junto a Pablo. O sea, ellos no decían, oh, Santiago, o Pablo, o Pedro, mira, tú eres el que sana gente, entonces tú eres el que ejerce ese oficio y te vamos a enviar a diferentes partes del reino para que puedas llevar el don de sanidad a todas estas iglesias. No, no ocurría así. De hecho, cuando el Espíritu dirigía a los apóstoles, ellos sanaban, y cuando no, no sanaban. Por eso en el Nuevo Testamento no tenemos simplemente récords de cuánta gente sanaron los apóstoles, sino ellos ejercían primordialmente el don del evangelio, predicar, dar palabra, entendimiento del evangelio, y ocasionalmente se suplían los milagros de sanidad para reforzar ese mensaje. Pero no hay alguien en sí en Corintio o en el Nuevo Testamento que ejerce esto. Y de hecho, aparte de los apóstoles, solo Esteban, Felipe y Bernabé son los únicos más que se mencionan que operaron en este don temporalmente. Y el único otro sanador que se encuentra en el Nuevo Testamento es una persona interesante. Voltea a Hechos capítulo 8 para encontrar cómo se llama este sanador. Interesante que aparte de los apóstoles hay alguien más que supuestamente está sanando a gente y que tiene poder. Capítulo 8 de Hechos, Vamos a ver el nombre, versículo 9, dice, hacía tiempo que cierto hombre llamado, ¿qué? Simón, estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí? Tenemos un mago haciendo supuestamente milagros, aún milagros de sanidad, y gente estaba asombrada. Fíjate el versículo 11. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. ¡Wow! Tenemos a alguien que aparentemente tiene el mismo poder que los apóstoles. Pero ocurre algo interesante cuando Pedro y los demás apóstoles empiezan a bautizar a gente con el Espíritu Santo y operar con este poder. ¿Qué hizo Simón el mago? Hey, I want that. Yo también quiero eso. Y les ofrece dinero para conseguir esto. Y otra vez, ¿por qué? Porque esto iba a engrandecer al nombre de Simón. Y fíjate la respuesta de Pedro, versículo 20. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. O sea, es la primera vez que vemos una interacción entre sanidad y dinero. Dame dinero, te doy tu sanidad. Es ahí donde encontramos una raíz muy interesante. Por lo cual, Pedro entendía que el corazón de este hombre era completamente perverso. Y en vez de desear el don para el beneficio del reino de Dios, lo quería para sí mismo y engrandecer a su persona. Esto es muy importante de notar, que aparte de los apóstoles, la única otra persona que existe es una persona que hace milagros superficiales que aparecen verdaderos, que son magia, artes mágicas. O sea que puede ocurrir hoy día al igual, gente que supuestamente hace estas cosas, pero en sí simplemente artes mágicas que vienen del mismo diablo. Y dice Pedro, perece con toda tu plata. Por eso cuando vemos estos televangelistas que compran los milagros, Pedro les respondería con esto, que perezcas con tu dinero, con todas tus cosas que has logrado por obtener el dinero de la gente pobre, porque ya no tienen esperanza y te dan dinero para comprar su milagro. Esto no es lo que Pablo tiene en mente cuando habla de don de sanidad. Y de hecho, Pablo mismo, aún él teniendo este don, sabe que no todos en las Escrituras tienen el don de sanidad, sino la iglesia en sí. Si todos en la iglesia tuvieran el don de sanidad, todos estuvieran sanando. Y qué increíble aún si esto fuera cierto para nuestro tiempo. Qué gran beneficio, ¿no?, sería poder sanar a aquellos que vienen con enfermedad y poder sanarles en el nombre de Cristo. Sería algo increíble. Pero no fue así tampoco en el primer siglo. Solamente ocurrían ocasionalmente y con ciertas personas y al mover del Espíritu, no al deseo de la gente. Y es interesante que Pablo escribe esto a la iglesia en Corintio. Y como sabemos que Corintio o la carta a los Corintios son temprano en el ministerio de Pablo, son una de las primeras cartas de Pablo que él escribe en su ministerio temprano. Y de repente ya no vemos que Pablo lo menciona en otras cartas. De hecho, solamente lo menciona en Corintios. Pedro tampoco lo menciona, el don de sanidad, no hace mención de eso. Hace mención de que Dios sana, pero no hace mención del don de sanidad. Juan El último apóstol no hace ninguna mención de esto, aún escribiendo los últimos libros de la Biblia. Ni el Señor Jesús, cuando le habla a las siete iglesias de Apocalipsis, no hace ninguna mención del don de sanidad. Y aún Pablo, que hemos visto que sus pañuelos, que él oraba por enfermos y sanaban, que él estaba involucrado en sanidades increíbles. Aún Pablo, al final de su ministerio, empieza a desvanecer su don de sanidad o los dones de sanidad en el apóstol Pablo. Por ejemplo, voltea rápidamente a 2 de Timoteo. Uno de sus colaboradores increíble en esta última carta de la vida del apóstol Pablo, encarcelado en su última carta, fíjate lo que pasa. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. O sea, uno de sus amigos, no alguien que no conocía, no alguien extranjero, no alguien que le trajeron, uno de sus propios amigos, colaboradores en el evangelio, lo dejó enfermo. Y tú dices, Pablo, come on, Pablo. Es tu amigo, está trabajando en el evangelio, es alguien que conoces. Solo sánalo, o sea, nomás dile, está sanado y está sanado, así como lo hiciste con él, inválido. Pero no fue el caso. Pablo no lo sanó, era mala onda, le tenía celo y Trófimo va a ser más grande que yo, lo van a conocer más a él que a mí, entonces mejor lo dejo para que se muera. No, simplemente no lo sanó. Pablo pudo haber dicho o decretado sanidad. Trófimo, tal vez no estás aquí, pero desde aquí envío una palabra de sanidad a Mileto y en el nombre de Cristo Jesús está sano. Y le sopla el viento de Dios, ¿no? Pero no, lo dejó enfermo. Y no solamente Trófimo, pero vamos a ver también a otro amigo de él en Filipenses, capítulo 2, rápidamente allí. Filipenses capítulo 2, versículo 26. Dice así: porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Aquí está hablando de Epafrodito, otro amigo de él, que lo dejó enfermo y que estaba enfermo al punto de morir. O sea que era una enfermedad fuerte y Pablo no lo sanó. Otro ejemplo, regresa a Timoteo, ahora primera de Timoteo. Ahora a su mano derecha del apóstol Pablo, ¿ok? No Epafrodito, no Trófimo. Ahora Timoteo. Timoteo, o sea, aún en el ministerio moderno de la iglesia, cuando decimos yo tengo a mi Timoteo, estás hablando de un discípulo tuyo, ¿no? Alguien que estás formando y forjando en el evangelio, alguien muy cercano, alguien quien amas en el evangelio y que lo es como tu mano derecha. Y Timoteo también, fíjate en el capítulo 5. Versículo 23. Pablo le dice a Timoteo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? Come on. Pablo, come on. Timoteo, come on. Ese es tu brother. Ese es ese es el mero, mero, el segundo, tu segundo. Come on, ok, Epafrodito, nombre raro, ok, Trófimo también, ok, entendemos. Pero Timoteo, La cosa aquí, hermanos, el ministerio de Pablo no fue caracterizado por el don de sanidad, sino por la predicación del Evangelio. Porque lo que iba a mantener a las iglesias del Nuevo Testamento vivas no era que los iba a sanar físicamente solamente, sino que iba a darles el Evangelio, especialmente a Timoteo, que le dice: aviva el don de Dios en ti. A Timoteo, que iba a poder predicar el Evangelio aunque estuviera enfermo. Lo que iba a mantener a la iglesia en Éfeso viva y eficaz era el Evangelio, no solamente experiencias de sanidad. Y de hecho, no es que tal vez Pablo no quería sanarlos, no es que los hizo enojar y por eso no los sanó, simplemente que ya no estaba ocurriendo en su vida. Y uno dice: bueno, si el apóstol Pablo no lo podía hacer, ¿quién somos nosotros para pensar que tenemos ese mismo calibre? El apóstol Pablo no lo sana. Y hay muchos casos así. Los discípulos de Jesús sanan a muchos, pero no sanan a todos. Esto es algo que debemos de entender conforme al pensamiento bíblico. No es que solamente podemos decretar y mover la mano de Dios sobre nuestras vidas para tener estas sanidades, sino es entender que el que hiere es el que sana y está de acuerdo a su voluntad, no la mía. Man, it hurts. Duele. Pregúntale a cualquier pastor de esta congregación. Pregúntale al pastor Andrés, que tiene más de 40, 50 años de ministerio, cuántas veces hemos tenido que estar a la cama de una persona a punto de morir. Y uno sentirse: si tuviera ese don de poder sanar. Y hemos orado. Pero al final de todo, Dios hace su perfecta voluntad. Eso le queda a Dios. Y si Dios lo hace, Dios lo puede hacer. Si Dios lo hace, gloria a Dios. Si no lo hace, gloria a Dios. Esos son la operación en la iglesia. Y vemos cómo empiezan a disminuir más y más. O sea que la iglesia, aún del primer siglo, al inicio se miraba mucha sanidad, pero al último del siglo no se ve operando constantemente. Por lo cual hay muchos que dicen: si eso ocurre en el libro de Hechos, ¿por qué no puede ocurrir el día de hoy? Hace años también fui, esto fue creo el 2008, 2009, fuimos a una conferencia aquí en el, antes se conocía en el Allstate Arena. Fuimos a un gran evento, miles de jóvenes fuimos y estuvimos ahí en un gran movimiento de Jesus Culture. Y era en ese tiempo carismático, ¿no? Y estuvimos ahí adorando y cantando en Jesus Culture. Y en unas predicaciones en ese tiempo ahí en la sesión, estábamos todos ahí, eran como 10,000 personas, y el pastor empieza a hablar de sanidades y milagros y sanidad, etcétera, etcétera. Y luego nos dice: ok, en este momento, después de esta sesión, todos vamos a salir y ustedes van a ir a orar por los enfermos y van a sanar a todos quienes oran, y luego van a regresar con los testimonios. Y yo dije: wow, pues imagínate 10,000 personas haciendo eso. O sea, íbamos a causar una revolución. 10,000 personas sanando, paralíticos, enfermos, todo. Imagínate. Entonces yo en ese tiempo estaba como, pero también a la misma vez como, I don't know. Y estaba en ese entonces, apenas, creo que apenas era mi esposa o mi novia todavía, Yajaira, y estábamos como que sí, me da pena, me da vergüenza y no quiero. Y lo que decidimos mi esposa es: vamos a orar por ellos y nosotros nos vamos al Starbucks. Y fuimos a Starbucks, nos tomamos, Dios, si hay sana, Dios. Bueno, todos los 10,000 salieron a sanar y supuestamente regresaron con grandes testimonios. Y yo estaba como esperando: wow, man, que imagínate lo que vamos a escuchar. Wow, cuántos de ellos, yo no creía, pero tal vez ellos sí creían. Y wow, va a sanar, vamos a ver grandes milagros, van a entrar. Y empezaron a dar los testimonios, 10,000 eran testimonio tras testimonio, y estaban hablando de sanidad, de dolores de cabeza, la espalda me dolía, la rodilla me dolía. Y yo estaba, ok, gracias, yes, ok, gracias a Dios. Y ¿cuándo vienen los paralíticos? ¿Cuándo vienen los que estaban, tal vez, claro que tuvieron que agarrar a alguien con que era ciego o con lentes mínimo, ¿no? Que ya no necesitaba usar lentes, algo así. Y no, era como, ok, well, maybe next time. Tal vez mañana vaya a ocurrir. Tal vez por mi incredulidad nada de esto pasó. Y luego otra vez, hermano, una experiencia tras otra, este mismo mover se fue a México, estuve en Nesa, estuve en un evento en Nesa también, donde se hizo lo mismo, en un evento de jóvenes allá en la Ciudad de México, hicimos lo mismo, oramos, decretamos y luego salieron todos a la ciudad, y la incredulidad que yo tenía aquí en Chicago se fue también conmigo a Nesa, y busqué un Oxxo. Y me tomé un café en un Oxxo con mi esposa. Creo que esa era durante mi luna de miel también, ¿no? Es increíble. Fuimos al Oxxo, nos tomamos café y estábamos, y lo mismo. Sanidad, dolor de cabeza, cositas así, ¿no? Y entonces, nunca vemos lo que se ve en el Nuevo Testamento. Y entiendo que ese es un deseo, claro. Quisiéramos ver eso. Pero Dios es el que hace las cosas, no nosotros. Y qué bueno que eso hubiera ocurrido, qué increíble testimonio sería. Pero no es así. Y no caracterizaba a la iglesia del primer siglo tampoco. De hecho, cuando lleguemos, creo que la próxima semana, a hablar de milagros, vamos a ver que las estaciones de milagros no eran a través de toda la historia bíblica, eran en diferentes porciones, no era lo común en la Biblia, y a veces pensamos que era común que Dios siempre operaba milagrosamente, y no era común en la Biblia. Y por eso estas sanidades son notorias en el inicio del Nuevo Testamento, sanidades que no se pueden negar. De hecho, lo que hacía Pablo y los apóstoles eran sanidades verídicas, o sea, no se podían negar, de paralíticos de toda la vida se sanaban. Eso es evidencia profunda para todos. O sea, aquí yo en este momento, si yo les digo voy a orar por los enfermos y vienen y sano su dolor de cabeza, algunos dirían, ok, yeah, maybe, entiendo que a mí también me dan dolores fuertes de cabeza, posiblemente la hermana tuvo un dolor fuerte de cabeza y sanó, ok, pero ¿qué si un paralítico de toda la vida que ustedes conocieran llegaría? Sería diferente. Y esos son los milagros que ocurrían en el libro de Hechos. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4. Cosas que son, no se pueden explicar de una otra manera que milagro directo de Dios. El paralítico que Jesús mismo sana en Juan capítulo 5. Que estuvo paralítico por 38 años. Sana en un instante. Pedro también sana al que está en el portón en Hechos capítulo 3, lo que leímos en Hechos 4 y también Hechos 14, cuando Pablo sana a aquel que está paralítico desde su nacimiento. Y eso es increíble porque, mire, regresa a Hechos, les dije que vamos a voltear mucho aquí, esto es increíble, Hechos 14. Hechos 14, versículos. La historia empieza en el versículo 8 y después de hacer esta sanidad increíble, fíjate lo que la gente responde en el versículo 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Liconia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Wow. ¿No? Qué increíble, la gente pensaban que eran dioses por las evidencias que estaban ocurriendo en esos momentos. O sea, no se podía negar lo que estaba ocurriendo. Esto era necesario y era parte de la vida común de los apóstoles. Pero también el carácter de los apóstoles están adelante aquí. En este mismo capítulo 14, cuando la gente los empieza a adorar, ¿qué dicen los apóstoles? Somos hombres solamente. Muy diferente a los sanadores de nuestro tiempo. Vamos a ser grandes estadios, vamos a llenar estadios, vamos a poner public. De hecho, una durante COVID, una mujer que se llama Catherine Kirk empezó a enseñar sus todos sus milagros de sanidad y de demonios, de sacar a demonios, y estaba en los parques en Los Ángeles y lo empezó a publicar en TikTok y se hizo súper famosa y ahorita tiene una iglesia bien rara, pero ella es lo que publica, es lo único que hace, publicar sus sanidades, como dándose a conocer a miles de miles, y luego le vienen y le traen ofrendas y regalos y la dona. Es increíble lo que está pasando en el nombre de Dios como cristianos. Y eso está ocurriendo a nivel, ustedes lo ven, hermano, ya no se los tengo que predicar, ¿verdad? Solamente ven enlace y escuchan, ven el YouTube y ven las cosas que se publican, ya saben. ¿Y qué hace el mundo afuera? Se ríen de nosotros. De hecho, en ese famoso pastor que publicó El Viento de Dios sobre el cover, lo convirtieron en una canción de rock. Hicieron un meme del pastor. El mundo, ni los cristianos, el mundo lo hizo del pastor. O sea, se burlan de nosotros por lo que pensamos supuestamente. Pero nada de eso, los apóstoles decían, no somos nadie. Nos hacemos a un lado, es la mano de Dios que está haciendo todo esto. Y luego llegamos al propósito de estos dones. Ya los definimos. Ya sabemos cómo fueron utilizados en la iglesia. ¿Y ahora cuáles serán los propósitos? Bueno, al básico, súper fácil. Primer propósito, o el primer aspecto del propósito de sanidad en la iglesia es por la edificación de la iglesia, ¿no? Wow, de ver gente ser sanada, familiares ser sanados. ¿Qué iba a hacer a la fe de la persona? O sea, no iban a basar su fe totalmente en eso, pero iba a aumentar su fe. Y darle, wow, yo creo en un Dios poderoso. Y mira, es evidente, mira lo que le pasó a mi mamá, mira lo que pasó a mi papá, mira lo que hizo en mi vida. Wow, Dios es poderoso. Eso edificaba a la iglesia y luego se combinaba con el mensaje que todavía no estaba escrito en forma de Biblia. Por eso el segundo aspecto no es solamente edificación, pero también apoyaba el mensaje de los apóstoles. Era para tener una autenticidad del mensaje y sus mensajeros. Por eso no hay una palabra directa de milagros en la Biblia. Sí, en la Biblia la palabra para milagros es señales. La palabra milagros nosotros la pusimos por encima, pero en sí la palabra literal para lo que estaban ocurriendo en esos momentos eran señales. ¿Señales de qué? De que tenían la autoridad dada por Jesús mismo. Aquellos que fundaron la iglesia, los apóstoles de la iglesia, directamente fueron dados por Jesús la autoridad para sanar a los enfermos. Y esto daba autenticidad a su mensaje. Era para un pueblo que no creía, como Israel que leímos en el primer capítulo de Corintios. Israel quería ver una señal, Jesús les dio señales y también la iglesia les dio señales y aún así no creían. Pero esto era para que poder comprobar que su mensaje era verídico. Por eso no, los apóstoles no hacían sanidades de dolores de cabeza. Porque todo el mundo iba a decir, no, ellos sanaban y hacían sanidades instantáneamente. Yo recuerdo estar en otra conferencia, perdón por mis historias, pero estaban en otra, mi testimonio, ¿no? Estaba en otra iglesia y empezaron y sanó Dios a alguien de cáncer. Dije, wow. Yo dije, wow, esto. Y el pastor le dijo, ya sanado, ¿tienes dolor? Sí, pero ¿estás sano? Sí, ya estoy sano. Y todos dijeron que estaba sano y el brother estaba en dolor. Y dijo el pastor, está empezando la sanidad. Y mientras tengas más fe vas a sanar. It's like, yo dije, sánalo, brother. Sánalo, mira cómo está. Y no podían. ¿Y qué era la declaración? Oh, no. Espérate unas dos semanas y luego vas a sanar totalmente. Jesús, los apóstoles, Pedro, Pablo, todos, ¡pum! ¡Párate! ¡Pum! Se paraban. Anda, caminaban. Esto era inmediato, instantáneamente, verídicos. No podíamos dudar ninguno de nosotros de eso. Eso era lo que hacían los apóstoles. Eso era lo que operaban. Y por eso el mensaje era auténtico para ellos. Claro, no todos iban a creer, pero no podían negar el poder de Dios. Por eso cuando Jesús daba las señales, no lo podían negar sus señales, pero sí podían matarlo por sus blasfemias supuestamente. La cosa aquí, hermano, es que el evangelio predicado a hoy en día, no necesitamos las señales que los apóstoles necesitaban. Qué bueno que ocurrieran hoy en día, pero tenemos la señal, la palabra perfecta, pura y recta, que es la señal sobre todo, que no puede ser. Hermano, 2000 años de constancia, de estar constante y fe. Y aunque hay eruditos que la quieren contradecir y dicen que hay problemas en esto, hermano, ha sido fiel y permanente. Y esta es la palabra que Dios nos da todos los días para sanar nuestras enfermedades y para mantenernos con esperanza que un día todos nosotros estaremos totalmente sanados desde cabeza a nuestros pies con un cuerpo glorificado. Esto es la realidad, hermano. Lloro. Si estás enfermo el día de hoy, no es solamente ocurre en la iglesia cristiana, esto es en todas partes. Yo oro que Dios te sane. Y yo oro que Dios te restaure tus huesos, lo que sea, que, porque Dios lo puede hacer. Pero si no lo hace, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a dudar? ¿O vas a seguir diciendo, me das y me quitas? Bendito sea el nombre de Dios. Tú hieres, pero tú sanas por tu misericordia. Que eso es lo que te vas a agarrar y saber que el reino viene. Ese reino va a llegar, hermano. Ese reino va a llegar. Por eso la última parte de este mini bosquejo, ya se acabó el tiempo, era los abusos, eran evidentes como personas en el primer siglo abusaban de esto. Ya vimos a Simón el mago haciendo falsedades de estos milagros. Hoy día esto es lo mismo. Mucho abuso en estas áreas. No corras a los que supuestamente sanan, corre al sanador. No corras a YouTube, no corras a campañas de milagros. Corre al verdadero sanador y descansa en su perfecta voluntad. Amén. Ponte de pie, iglesia. En unos momentos más vamos a terminar con un cántico y una oración para las ofrendas y benedicción, pero quiero orar por ti. Y si estás enfermo, quiero orar por ti. Si estás enfermo, no estoy minimizando tu enfermedad ni haciendo decir que ya tienes, no tienes esperanza. No, tu esperanza está en Cristo. Quiero orar por ti. Iglesia, vamos a unir nuestra voz y orar por todos aquellos que no solamente necesitan sanidad física, pero sanidad espiritual. Padre, en estos momentos acudimos a ti, Dios Todopoderoso. No es solamente un nombre que conocemos y repetimos, sino es un atributo que verdaderamente creemos. Tienes poder para sanar. Y hoy, Dios, a todos aquellos que tienen enfermedad, enfermedades aún malignas, enfermedades crónicas, constantes, que probablemente han tenido toda su vida, tú los puedes sanar. Hay sanidad en el nombre de Cristo. Y si este es su día, que este sea su día. Y si no lo es, dales paciencia. Que aún como dice Pablo, por medio de sufrimientos, su fe incrementa cada día más. Incrementa la fe de cada uno en esta mañana, incrementa su esperanza. Recuérdales que su esperanza no está en este mundo, está en Dios. Que su destino final no es este mundo, es el reino de Dios. Que sus cuerpos un día van a ser glorificados porque tu palabra nos lo recuerda. Y también a todos aquellos enfermos espiritualmente del pecado, que han tratado de cubrir su enfermedad con buenas obras, con buen carácter, pero que caen cortos de tu gloria. Cristo cargó nuestras enfermedades en la cruz. Y todas esas áreas malignas en nuestras vidas espiritualmente fueron canceladas en la cruz del Calvario. Y hoy día pueden venir a ti. Sana sus corazones de piedra y conviértelos en un corazón de carne. Y que el día de hoy puedan confesar que Cristo es su sanador, que Cristo es su salvador. Trae tus hijos a ti el día de hoy.